Continuamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Tenemos entrevistado en el estudio, está junto a nosotros Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, que anda de paso por Concepción, como siempre, con una agenda muy ajustada, pero se dio el tiempo de conversar con nosotros porque hay harto que conversar, subsecretario. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muchas gracias por recibirme. Yo estoy muy feliz de estar acá y a propósito saludar también a quienes nos están escuchando aquí en la Radio Universidad de Concepción.
Subsecretario, comencemos con temas que tienen que ver con el territorio, particularmente con nuestra región del Biobío. Sabemos que están impulsando un trabajo intenso en lo que tiene que ver con el ámbito de salud para la isla Santa María. Sabemos que hay problemas de conectividad, tuvimos a mediados de año una situación bien lamentable en ese tema, y consultarle cómo se va a potenciar en concreto las actividades de telemedicina para darle una mejor calidad de servicio a las personas que habitan ese territorio.
Bueno, para nosotros es muy importante reforzar los distintos equipos que están atendiendo en el primer nivel de atención, ¿ya? Y eso no solamente significa atención de Cefama en la atención primaria, sino también postas rurales u otros dispositivos en el territorio, sobre todo para los territorios que están más alejados, como en el caso de la isla. Y en este sentido, el Servicio Salud Concepción ha estado trabajando intensamente junto con la Universidad de Concepción, con el fin de entregar herramientas tecnológicas que permitan acercar vía telemedicina la atención que se realiza en la isla con los especialistas que realizan su actividad aquí en el Hospital de Concepción, con el fin de mejorar la atención y, en el caso que sea necesario, digamos, alguna urgencia, poder darle una primera atención no solamente con la supervisión de un especialista, sino también con arsenal farmacéutico adicional que se va a implementar con el objetivo de mejorar el acceso, la atención, la calidad de todas las personas que lo requieran en la isla.
Sí, subsecretario, y siguiendo en esa línea, da la sensación que siempre que pensamos en centralismo, al tiro a la mente se nos va a Santiago versus el resto de las regiones, pero finalmente al interior de las regiones también vemos situaciones donde hay que potenciar la descentralización, particularmente en salud. Se lo pregunto por lo que ocurre en la isla Santa María, pero ocurre también en territorios como la provincia de Arauco, que históricamente se ha llamado una zona de rezago, también en la provincia de Biobío, que finalmente las personas tienen que trasladarse siempre al Hospital Regional de Concepción, incluso desde otras regiones más al sur de Chile, para realizar distintos tratamientos. ¿Hay alguna política que ustedes pretendan incentivar precisamente para poder mejorar esos aspectos y lograr un poco más de descentralización de salud en los territorios?
Bueno, parte de lo que tú planteas, bueno, nosotros lo hemos tomado muy en serio. El presidente Gabriel Boric es muy claro, este es un gobierno que va a impulsar la descentralización, y es por eso que estamos aquí precisamente, además de tener reuniones con los distintos equipos del Servicio de Salud, de los hospitales, los equipos de salud, estamos trabajando y vamos a tener reuniones con, por ejemplo, el gobernador regional, en este caso con el objetivo de unir esfuerzos en una mirada regional de desarrollo de la salud, en donde hoy día las directrices no queremos que vengan desde Santiago, sino que sea la propia región que levante sus necesidades, tenga los diagnósticos, y nosotros apoyaremos esas políticas. Y en este sentido, el desarrollo va a tener una mirada no solamente centrada en las grandes urbes o en las ciudades, sino que también hay que tener una mirada de ruralidad, que muchas veces ha sido desplazado. Le quiero dar un dato. Por ejemplo, en nuestro país tenemos más de 3 millones de personas viviendo en ruralidad y, paradójicamente, tienen muy poca inversión en infraestructura, por ejemplo, de salud. Estoy hablando de las postas rurales, lo mismo que pasa con la isla, en donde hemos identificado también que tienen deficiencia en el arsenal farmacéutico, la conectividad. Y en este sentido, bueno, parte de la conversación que tenemos, porque el gobierno regional disponen recursos en este sentido, y la idea es ponernos de acuerdo, saber las necesidades que son levantadas desde los alcaldes, los gobernadores, del propio servicio de salud, con el fin de aunar esfuerzos en este sentido y potenciar la red de salud de la región con una mirada territorial.
Claro, aspecto importante es la infraestructura, los equipamientos y, sin lugar a duda, el recurso humano. Si tenemos muchos hospitales y no tenemos quien los atienda, difícilmente vamos a mejorar la calidad de la salud en Chile. Subsecretario, bien concreto, ¿va a haber algún tipo de incentivo para especialistas y subespecialistas para salir de la región metropolitana y llegar a otros territorios? ¿Se ha pensado en potenciar eso?
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos un plan nacional de formación de especialistas. Desde el gobierno de Bachelet II, el 90% de las especialidades que ofertan las distintas universidades en el país son tomadas por el sector público, que tienen un acuerdo con la persona que se está formando de devolver en el doble de año de la formación en una región en particular, lo que se llama, nosotros llamamos pago obligatorio de la beca, PAO. Y en este sentido, decir, por ejemplo, que este año más de 500 especialistas han retornado a los distintos establecimientos de las regiones, principalmente, donde tienen más déficit, y el próximo año tenemos potenciado que van a devolver o ingresar más de 700 especialistas. Lo que estamos es aumentando. También estamos trabajando con el Consorcio de Universidades del Estado, y en realidad con todas las universidades, con el fin de potenciar la formación de especialistas con un enfoque territorial. Es decir, que la formación de los médicos y médicas que, por ejemplo, se desarrollan en una región en particular, tengan que devolver y trabajar en esa misma región, idealmente. Y en este fin estamos también generando ciertos incentivos con el objetivo de devolver principalmente que este pago obligatorio de especialistas sea en las regiones donde hay mayor déficit de especialistas.
Perfecto. Estamos en conversación con Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales. A fines del año pasado, en diciembre de 2021, hubo ya este anuncio de la concesión para la construcción de nuevos hospitales en Lota y Coronel. ¿En qué va eso, subsecretario, si nos puede contar? Porque, insisto, la infraestructura también es muy relevante.
Así es. Bueno, en el plan de inversiones del Ministerio, estos son establecimientos y diseños y estudios que son de largo aliento, porque es una inversión que, primero, son muy cuantiosa y, dos, están pensadas a 30, 50 años plazo. Por lo tanto, trascienden los gobiernos. Y en este sentido, nosotros estamos ejecutando, en particular, los hospitales que tú nombras están ya en periodo de diseño en estos momentos, de diseño y ejecución, porque así es el convenio, y debieran partir las obras, digamos, el próximo año. Así que están hoy día en un avance de aproximadamente en un 3%, pero van evolucionando adecuadamente.
Otro de los temas que sabemos ha tenido bastante ocupadas a las autoridades de salud, subsecretario, tiene que ver con estas acciones para abordar el creciente problema de algunas agresiones que han sufrido funcionarios y funcionarias de la salud, en particularmente en la atención primaria. ¿Qué acciones se pueden realizar en relación a este tema? Porque finalmente pareciera que resulta difícil de controlar. ¿Acciones concretas que ustedes pretendan impulsar?
Bueno, las acciones que hemos tomado primero ha sido, hemos montado mesas a nivel central, desde el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, y también con la participación de las policías y la fiscalía. Y en este sentido, también han trabajado junto con nosotros las distintas asociaciones funcionarios o gremios, por ejemplo, la CONFUSAM, FENAT, el mismo Colegio Médico, con el fin de establecer una hoja de ruta y de trabajo en conjunto para ir a disminuir y tener una mirada preventiva de la agresión a los funcionarios que suceden en muchos lugares. Y en este sentido nosotros hemos trabajado, y esas mesas se han reproducido en todas las regiones del país y han tomado levantamiento de cuáles son las unidades y los lugares donde se producen este tipo de agresiones que hemos visto que han venido en aumento. Y en este sentido, firmamos recientemente un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito para capacitar a los funcionarios, a los equipos de seguridad, y también hacer una revisión desde la perspectiva de seguridad preventiva en los distintos establecimientos. Y en eso nosotros vamos a poner a disposición este año aproximadamente a nivel nacional 3.000 millones de pesos a través de apoyo a la gestión local a las distintas municipalidades, con el fin de reforzar en situaciones de seguridad dada esta asesoría que estamos teniendo en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y en este sentido esperamos seguir avanzando, pero siempre una mirada preventiva, porque hoy día los funcionarios de la salud están realizando su máximo esfuerzo en atender a las personas y a veces injustamente se les termina agrediendo por diversas situaciones. Y en este sentido nosotros, bueno, aprovechamos de hacer también un llamado a la población de cuidar a quienes están desarrollando actividades tan importantes como la atención de salud en atención primaria, los CEFAM y los servicios de urgencia, en donde hemos visto donde hay mayor número de agresiones.
Subsecretario, y usted lo decía también que tiene la costumbre de siempre reunirse precisamente con los integrantes de los distintos gremios de la salud, sin lugar a dudas, actores muy relevantes en lo que tiene que ver con las dinámicas que se dan, ¿no? Pasa siempre que cuando hay paros de la salud, finalmente hay muchos cuestionamientos. Y quería consultarle en relación a ese tema, ¿cuáles han sido las necesidades más urgentes que le han manifestado desde los gremios y que ustedes también pudiesen canalizar para mejorar finalmente esos temas?
Bueno, nosotros tenemos diversas reuniones y una agenda de trabajo en conjunto con las distintas federaciones a nivel nacional, pero siempre que venimos a regiones, nos juntamos, nos reunimos y hacemos mesas de trabajo con los dirigentes locales, tanto hospitales como los servicios y de la región. Y en este sentido han, por supuesto, han manifestado algunas deudas que muchas de ellas son históricas, pero básicamente plantean, hoy día hay una situación de agotamiento del personal derivado de la pandemia, donde han tenido que tener trabajos extenuantes, muchos de ellos haberse redireccionado de servicios, por ejemplo, pediátricos, atender pacientes adultos durante la pandemia, jornadas de turno, doble turno en ocasiones, que hoy día están pasando la cuenta muchos de ellos. Entonces, en este sentido, la necesidad, por ejemplo, de atención psicológica, de apoyo, en este sentido ha sido una demanda importante. Los otros son temas de infraestructura que plantean ellos, les interesa muchísimo saber cómo va el desarrollo y también manifiestan algunas obsolescencias de ciertos equipos que hoy día necesitan reposición y es parte también de la situación que nosotros estamos tomando con el objetivo de mejorar también las condiciones de trabajo de las y los trabajadores con el fin de que puedan desempeñarse de mejor manera.
Estamos en las noticias de nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Entrevistado en estudio, nos acompaña en esta oportunidad Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales. Cambiemos de tema, subsecretario. En la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric señaló que en ese momento había 330.000 cirugías pendientes con un promedio de espera de 602 días, una cifra que sin lugar a dudas para todos nosotros resulta muy desesperante. Se anunció un plan de resolución de listas de espera y usted ha hablado que existen tres pilares para lograrlo, además de una reforma al sistema de salud. ¿Cuál es la meta en lo que respecta a las listas de espera para el final de este periodo? ¿Hay alguna cifra que ustedes considerarían que efectivamente es exitosa en lo que respecta a este plan de resolución de listas de espera?
Me gustaría decir primero que efectivamente la situación de los tiempos de espera y las listas de espera en este país es una situación que nos duele muchísimo y tenemos que hacernos cargo. Evidentemente es una situación que cuando uno revisa la historia es un dolor a muchas personas que han concatenado esfuerzos importantes de distintos gobiernos. Y en este sentido, la pandemia lo que afectó, un daño colateral que ha tenido la pandemia, ha sido precisamente aumentar las listas de espera producto de que disminuyeron un 30% las atenciones de atención primaria, cirugía, etcétera, durante el año 2020-2021. Y en este sentido nosotros tenemos que hacer extremar esfuerzos y recursos con el fin de ir a atender, realizar la cirugía a estas personas que llevan mucho tiempo esperando y que lamentablemente, producto de la pandemia, han tenido que esperar más todavía. Y en este sentido, efectivamente, hemos desarrollado un plan nacional con tres pilares. El primero, que hemos disponibilizado recursos, 120 mil millones de pesos para este plan de resolución de lista de espera quirúrgica propiamente tal a nivel nacional a ejecutar este año, que es un esfuerzo sin lugar a dudas importante, que estos recursos van orientados a extender el horario de atención, es decir, los pabellones quirúrgicos que puedan operar en las tardes, los sábados y los domingos, y de esta manera aumentar el número de ofertas. Otro pilar importante es poner en marcha pabellones que muchas veces necesitaban equipos, tanto recursos humanos, pero también equipos médicos, cajas quirúrgicas, máquinas de anestesia, etcétera, y infraestructura que no se había puesto en marcha. Y eso estamos haciendo de manera también muy importante con el objetivo de disponibilizar estos recursos también con un modelo de atención de cirugía ambulatoria, mayor ambulatoria a través de los centros regionales de resolutividad. Y en este sentido hemos ido avanzando, pero sabemos que vamos a tener que utilizar todos los recursos con los que cuente el país. Y en este sentido lo que estamos haciendo es también tener reuniones e incorporar al sector privado para la resolución de listas de espera. Y en este, tanto como lo aprendimos con la pandemia, en donde todos los recursos con los que cuenta el país tuvo que hacer frente a la pandemia, hoy día tenemos esta nueva ola de atenciones postergadas que vamos a tener que utilizar también a las clínicas, por ejemplo, al sector privado y distintas fundaciones con el objetivo de maximizar. Con estos tres pilares tenemos que hacernos cargo. Pero también tengo que decir que, y las personas que nos están escuchando en su casa, con Cardanar, que este es un tema no de ahora, sino que lleva muchísimas décadas hablando de listas de espera. Entonces, en este sentido, también hay temas estructurales de nuestro país. Necesitamos más inversión pública, necesitamos inversión, digamos, y contar con los recursos de desarrollo para poder tener una oferta de atención médica que dé cuenta de una atención oportuna. Y para eso, nosotros creemos, y es parte de nuestro plan de gobierno, necesitamos avanzar en una reforma estructural al sistema para avanzar a un sistema universal de salud que creemos que es una medida más definitiva a la situación que vivimos.
De hecho, en la cuenta pública, precisamente el presidente Gabriel Boric decía lo mismo que usted, este hecho de que revisando discursos de mandatarios anteriores siempre salía el tema de la salud, siempre el tema de las listas de espera, pero poco se avanzaba en eso. Le repito la pregunta, ¿hay cifras?
Bueno, nosotros hoy día estamos recuperando la atención. Eso es lo primer objetivo. Nosotros planteamos en el plan de gobierno aumentar más de un 30% la productividad, la producción o la atención de pacientes en estos 4 años. Hoy día, por ejemplo, ya llevamos un 30% superior al número de pacientes atendidos a igual fecha del año pasado. Pero tenemos que aumentar porque sabemos que esto es necesario. También quiero ser muy claro en que, dado los recursos que tenemos, vamos a ir a operar primero las garantías retrasadas, los pacientes oncológicos que tenemos, pacientes en espera de distinta atención, quimioterapias que han sido, a veces no han llegado de manera oportuna, cirugía, y en este sentido tenemos esa priorización basado en la prioridad biomédica.
Fernando Araos, subsecretario de Redes Asistenciales, le agradecemos por haber venido a la Radio Universidad de Concepción a conversar con nosotros sobre salud y esperamos que no sea la primera vez que lo tenemos por acá para entrevista.
Muchas gracias por darme este espacio, mandar un saludo también aquí a la Radio Universidad de Concepción, que nos han abierto las puertas para poder conversar y, por supuesto, disponible a poder conversar y encantado de volver. Muchas gracias.
Que esté muy bien. Hasta pronto.
Hasta luego.